Duna presenta Ahora en Duna con María José Soto y Nicolás Vial, auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 del día en punto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a Ahora en Duna en este 1 de marzo de 2021. Nico Vial está conmigo. ¿Cómo estás, Nico?
Hola, José. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué tal el retorno de todo? Bueno, tú ya volviste, sí, al canal, pero...
No, pero igual se siente como... Es que para mí marzo parte el año.
Sí, eso ha sido, sí, es como primer día de clase hoy día, ¿no? Para todos, yo creo.
Bueno, el primer día de clase...
Clase literal, sí.
Literalmente para lo que volvieron. Vamos a estar comentando eso.
Vamos a estar comentando,
sí. Pero sí, está el concepto del súper ahí, súper lunes,
que... Que no fue tan super lunes, yo no lo noté tan agresivo.
Mira, yo personalmente creo que los super lunes pasaron a ser super miércoles desde hace un par de años, cuando el tema del ingreso a clase, universidades, los tacos, ahora ya en pandemia, supermercado nomás, ¿no?
Sí, no es tanto. Oye, de hecho...
Mi impresión.
De hecho, bueno, estábamos escuchando recién al gerente general de Metro que decía que por lo menos la utilización del Metro es 40% menos que el año pasado.
Claro, que el año pasado recordemos que en primero de marzo todavía no partíamos con la pandemia in situ, digamos.
Con la suspensión total de los colegios.
No, entonces era, claro, era una situación, entre comillas, normal a años pasados.
Claro.
Se hablaba, de hecho, de superluna.
Sí, sí. Y el Ministerio de Transporte decía 18% más que la vez anterior, se aumentó, digamos, el flujo vehicular. Entonces da la sensación de que, claro, como estamos en el sistema mixto de ingresos de colegio, la cosa está menos colapsada de lo que uno pensaría para un uno.
Hay un tema, después lo vamos a detallar, pero las universidades, sí, por ejemplo, la gran mayoría, a mi entender, van con clases telemáticas, excepto laboratorio y talleres, digamos, pero eso va a ser por lo menos el primer semestre. Así que sí, eso va a quitarle presión. No solamente aquí en Santiago, porque recordemos que también en regiones, en urbes, ya capitales, el tema de cuando llega marzo, mira, costó. Y el tema de los trabajos, porque en algún minuto se esperaba de que desde las empresas como que hicieran horarios diferidos. Hay algunas que sí, otras que no. Es una cosa que va a tener que tener una evaluación más al detalle. Y más como pelota en el piso, yo creo, porque es distinto a la, insisto, lo de años anteriores completamente.
Y les vamos a contar ahora varias cosas. Primero, que primer día de clase ya empezamos con una pelea entre el presidente Sebastián Piñera y el presidente del gremio del Colegio de Profesores a propósito de las clases presenciales o no, porque el presidente dice, el Colegio de Profesores, que no hubo un acuerdo de clases presenciales muy claro. Hay un enredo ahí que les vamos a contar, pero sí sabemos que el presidente hoy inauguró el año escolar pidiéndole a la máxima cantidad de colegios que den el servicio de clases presenciales para todos los...
Eso por un lado. También la situación sanitaria nos va a tener aquí revisando puntos de las vacunas. Recordemos que también hay novedades con respecto al calendario de vacunación, 60-64 años durante esta semana, también comorbilidades, por fin lo puedo decir bien, y enfermedades.
Difícil de decir al aire, obvio.
Me demoré todo febrero en poder a decirlo despacio, para decirlo bien.
Oye, y otro de los temas que les vamos a contar, el debate por el estado de excepción o no, o toque de queda o no.
Se acaba el receso legislativo y uno de los grandes... Hay muchos temas pendientes, y uno de los temas va a ser, ¿se extiende el estado de emergencia y seguirá el toque de queda?
¿Seguirá o no seguirá?
Porque ahora recordemos que tiene que pasar por el Congreso. Ya pasó esto de que el Ejecutivo puede renovarlo, claro, indirectamente. Ahora tiene que ser con la venia, digamos, del Parlamento, del Congreso, para que se extienda más.
Claro, y recordemos que hay un debate de varios grupos progresistas del Parlamento que dicen que acá lo que se está haciendo un poco quitando libertades. Un debate que comentábamos recién se está dando en varios países a propósito de que se está resistiendo en general varias naciones a mantener estos toques de queda, que evidentemente son por razones sanitarias. Y más temas en materia internacional.
Sarkozy. Vamos a estar hablando de Sarkozy.
Se va a prisión. Por corrupción. Bien, sí, fuerte.
Y también en tema internacional, pero ligado al deporte, vamos a estar con la Fran Ravizza y el Barça Gate.
Que ya lo reportó, está lista la Fran. Sí.
Si usted no lo conoce, lo va a conocer aquí en Ahora.
El cagüín completo. Y Quique Yavar, por supuesto, listo para los titulares de las últimas horas.
No por el cagüín, digamos.
No, el cagüín.
¿Cómo está, Quique?
Bien, ¿y usted?
Bien, pues.
También.
Qué bueno, vamos con los titulares. presidente Sebastián Piñera dio inicio al año escolar 2021 y aseguró que espera que 3.000 establecimientos educacionales retomen las clases presenciales en los próximos días, asegurando que ya la mitad de los profesores se encuentran vacunados. Junto a esto, esta mañana en Duna, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, aseguró que el retorno es fundamental porque hay mucho que hacer para recuperar el impacto del COVID-19 en el aprendizaje. Escuchemos sus declaraciones.
El foco principal, sobre todo en los primeros meses del año escolar, va a estar con mucha fuerza en la nivelación, la recuperación de aprendizaje y también el acompañamiento socioemocional, que son elementos claves para poder revertir de alguna manera los impactos negativos del COVID.
El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, hizo un balance de la primera jornada de regreso a clases y reiteró que las condiciones sanitarias no están dispuestas para el retorno presencial de las actividades. Junto a esto, el presidente del Magisterio negó que existiera un acuerdo con el Ejecutivo para el retorno a las actividades y aseguró que sobre el 90% del universo municipal comenzó hoy sus actividades de manera telemática y que solo el 5% de los estudiantes a nivel nacional llegó de vuelta a los colegios. El ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, señaló que es muy probable que se renueve el estado de excepción constitucional debido a la pandemia, medida de que esta vez debe ser visada por el Congreso. El titular de la CGUOP recalcó que la emergencia sanitaria aún no ha terminado y necesitamos dar una señal de tranquilidad a la ciudadanía a través de este mecanismo. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, aseguró que la caída del 3.1% del IMASEC de enero de 2021 no es una buena noticia y da cuenta de los enormes desafíos que tiene Chile para este año. Junto a esto, el titular de Hacienda indicó que de todas maneras confía que el avance en el proceso de vacunación masiva, la reapertura gradual de la actividad económica y el impulso del mercado laboral y las inversiones tanto públicas como privadas permitirá acelerar la reactivación económica. La presidenta del Senado, Adriana Muñoz, no descartó un tercer retiro del 10% de los fondos previsionales. Uno de verdad quisiera una política pública de apoyo efectivo real, dijo en el programa Duna en Punto, pero que si esta es la única posibilidad de miles de chilenos de poder seguir sobreviviendo, no descarta la opción. Escuchemos sus declaraciones.
Yo creo que un tercer retiro sí es la única posibilidad de miles de chilenos de poder seguir sobreviviendo. Por cierto, no lo va a seguir apoyando. Pero uno de verdad quisiera una política pública de apoyo efectivo real a las familias que hoy día viven una dramática situación económico.
Durante esta mañana, en la hora pic del denominado Super Lunes, el flujo vehicular aumentó un 18% en la región metropolitana en comparación a la semana pasada, pero cayó 30% respecto al año 2020. El alza se observó en comparación con la hora punta del lunes pasado, aunque la circulación vehicular se mantuvo por debajo de las cifras del primer día hábil del año pasado, según informó el Ministerio de Transporte, y en paralelo, Metro aseguró que en comparación con el 2020 hay un 20% menos de pasajeros, lo que se traduce en un 45% menos de la capacidad efectiva del tren subterráneo. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue condenado a 3 años de cárcel por corrupción y tráfico de influencias. El exmandatario estaba acusado de intentar sobornar un juez y deberá cumplir al menos un tercio de esta sentencia. Es la primera vez durante la República Francesa que un presidente es condenado a prisión efectiva, a pesar de que Jacques Chirac recibió una pena de 2 años de cárcel en el año 2011 por el escándalo de los empleos ficticios en la alcaldía de París, pero eso no implicó el ingreso efectivo a la prisión. Y en el deporte, Nicolás Jarry escaló a más de 400 lugares en el ranking ATP. El chileno se metió en el puesto 745 luego de superar la primera ronda del Abierto de Córdoba y se espera que la próxima semana siga escalando cuando dispute el ATP de Santiago.
Gracias, Quique.
Muchas gracias. 400 puestos, Jarry. Bien.
Por un partido.
Ah, bueno. Pero la tuve muy dura el año pasado con la suspensión y todo, así que...
¿Con la pandemia?
No, porque estuvo suspendido, doping. No, sí, tuvo su propia pandemia.
Su pandemia personal.
Así que muy bien por el Nico Jarry.
Ya, oye, pues.
¿Veamos el tiempo?
Exactamente.
Porque llega marzo, pero sigue la alta temperatura.
Qué rico. Yo soy veranista.
Está bien. No, yo soy inviernista. Lo hemos comentado tantas veces con las cosas de Abracúpulos que... Está bien, pues cada uno con lo suyo. Bueno, pero vuelven los 30, ¿eh?
Ayer hizo mucho calor.
Ayer en la noche estaba terrible.
Estaba caluroso, sí.
En Santiago, la máxima es de 30 grados. De hecho, mañana van a haber 29 y está pronosticada por la Dirección Meteorológica de Chile que van a haber 30 grados el día miércoles. Así que a prepararse a los que no les gusta tanto el calor y a aprovechar a las que les gusta la temperatura porque se va a mantener. De hecho, creo que ya abril, mayo vamos a seguir con esta alta temperatura. Es lo que dicen los meteorólogos.
Ya es raro mayo.
Los climatólogos. Sí, pues, vamos a ver ahí. En Valparaíso, donde nos acompañan siempre en el 104.1, distinta la situación, 17 grados la máxima, con algo de nubosidad parcial durante gran parte del día. En Concepción, donde nos escuchan siempre en el 90.1, 24 grados, mañana 20 grados, va a estar bastante más baja la temperatura con respecto a la zona central del país. Y en Puerto Montt, donde nos escuchan, nos acompañan siempre en el 99.7. Divertido porque se me perdió.
¿Ya?
Aquí está, 22 grados, nubosidad parcial, 22, 23 va a ser la máxima el día martes y miércoles respectivamente.
Los invitamos, como siempre, Nico, a participar en nuestra pregunta del día en todas nuestras redes sociales. Hoy, a propósito de este super lunes, el flujo vehicular aumentó en un 18% con respecto a la última semana de febrero, pero cayó 30% con respecto al 2020. Usted, o tú, que volviste ya trabajando, ¿volviste a clases presenciales, a trabajo presencial? Pueden votar sí, no, o están en un sistema mixto en las redes sociales, en Twitter, de hecho, ya está gente votando.
Hablemos de eso, ya. Hablemos un poquito de eso, porque tú das las cifras, José, donde, claro, desde el ministerio, hay un balance que en la mañana, en la hora pic, se da, luego se da al mediodía, ya lo dieron hace algunos minutos, la ministra de Transporte de Olargio y las distintas autoridades, uh-huh. También lo que sucedió en el metro, me tocó ver, lo estábamos comentando antes del programa, en Twitter, varias fotos del metro de Santiago, línea 1 específicamente, donde había mucha gente en los vagones, mucha gente, digamos, la normalidad de metro. Ahora, sí. Estamos en pandemia, entonces, esa normalidad conlleva algunos problemas, hay que estar muy atento a eso, efectivamente, si va a ser la tónica, pero hasta el minuto el balance del Ministerio de Transporte es positivo, con un aumento con respecto a febrero, que es algo lógico para este primer día de marzo, pero con una reducción con respecto a mismo periodo del año pasado.
Exactamente. Mira, lo que decía hoy día en la mañana Gloria Hood, la ministra de Transporte, decía que se observó un aumento más o menos de un 15% respecto del viernes pasado, de un 18% respecto del lunes pasado, que todavía, claro, febrero, pero cuando se compara el 1 de marzo 2021 con el 1 de marzo 2020, como tú recordabas hace un ratito, el 1 de marzo del año pasado todavía no estábamos en cuarentena, por lo tanto, sí hubo una cierta normalidad de los colegios. Se ve, dice ella, que se ha reducido la carga en un 32%, es decir, no es un superlunes habitual. Entonces, claro, ella plantea que si bien se tiene un aumento respecto de febrero, lo que siempre ocurre entre febrero y marzo, hay una disminución respecto a la carga a que habitualmente era de referencia. El 1 de marzo pasado todavía no había reportes de contagio, los primeros aparecieron el día 3, así es que la cifra es comparable a una situación normal. Y hace un ratito hablaba Metro a través de su gerente general, que decía que hay por lo menos en esta ocasión un 40% menos de pasajeros en comparación con el año pasado. Pero claro, él dice, el año pasado además había un 83% de estaciones disponibles. ¿Te acuerdas que no estaban listas todavía por lo que pasó con el estallido?
No estaban restablecidas porque estaban quemadas, estaban destruidas completamente.
Claro, sí. Había a propósito de eso, todavía no estaba lista la reconstrucción de varias estaciones.
Si no me equivoco, hasta mitad del año pasado, ahí se pudo llegar a un 100% de la capacidad de metro, sino un poquito
exactamente.
Después.
Exactamente. Sí. De hecho, hubo una, ¿te acuerdas que hubo una ceremonia para anunciar, sí, que estaba ya la red de nuevo? Bueno, ahora está la red disponible en un 100% y en ese contexto de 100% de posibilidad de atención a usuario de metro, 40% menos de pasajeros. Entonces, claro, lo que decíamos, que tú veías como fotos del metro un poco colapsado en horario peak, seguramente en las líneas que son más populares, la línea 1, las tradicionales que tienen su horario habitual.
Se veían los vagones llenos, no había distanciamiento físico, ha sido también el gran desafío de metro con miras a lo que es el reinicio. Inicio oficial, podríamos decir, de este año, donde claramente también hay un tema con respecto a las cifras sanitarias, más de 4.000 nuevos casos, 22.000 casos activos, o sea, obviamente la situación en Santiago, también en otras capitales regionales, es un tema a considerar, pero empezamos a ver las diferencias. Claro, es un buen dato ese, el tema del metro, no estaba a su total capacidad el año pasado, ahora claro. Sí lo está. El tema también, vamos a estar hablando en un segundo más, del regreso a clase. Claro, comienza el año escolar, se prioriza el regreso presencial, pero es voluntario. Entonces también las cifras del final de día nos van a decir cuánto volvieron a clase el primer día. Y el tema universidades, como yo comentaba, tampoco está generando estrés al sistema de transporte público capitalino. Pero igualmente, y lógicamente, hay más gente que se está moviendo en el transporte público, hay mayor flujo vehicular, hay un análisis de parte del Ministerio de Transporte que dicen que los últimos meses los que han podido han preferido comprar un vehículo, un auto, que no ha sido fácil porque no hay autos nuevos.
Nuevos disponibles y los usados están más caros.
Y los usados están más caros, entonces, pero desde hace ya varios meses que estaba este fenómeno, que tiene una explicación lógica de si puedo me compro un auto para trabajar o para moverme, porque la pandemia es un poquito más riesgoso ir en transporte público, pese a que del Ministerio de Transportes tienen una buena evaluación desde hace varios meses sobre red y sobre también metro. En términos de que no han habido brotes, que pueden haber habido contagios, pero bajo las expectativas que en algún minuto se tenía.
Yo creo que con la protección, con la mascarilla, siempre, sí, permanentemente, tomando los resguardos, se puede. Ahora, claro, en el horario de Metro Peak.
Es que el distanciamiento físico.
No, es que es imposible. Es claramente una locura. Oye, y bueno, tú lo decías, primer día de clases hoy. El presidente Sebastián Piñera fue el que, de hecho, inauguró la jornada de clases presenciales, sistemas mixtos, algunos solamente telemáticos. Depende del colegio, depende del sector, depende del barrio. El hecho es que hoy día el presidente Sebastián Piñera estuvo en el Colegio Padre Hurtado y reafirmó que las clases presenciales tienen que ser voluntarias y de manera segura, pero la presencialidad tiene que estar disponible.
El presidente Piñera recordaba a Gabriela Mistral con su clásica frase de que la sala de clase es sagrada. Uh-huh. Y obviamente ahí también ha sido la mirada por parte del Ministerio de Educación, donde se fijan cuatro pilares. Regreso a clases presenciales, porque igualmente si no vuelven a clase, el inicio de año escolar era el 1 de marzo, eso era independiente, digamos. Uh-huh. Regreso presencial voluntario, seguro, flexible y se me olvidó el cuarto, pero iba por esa mar. Esos tres conceptos, es que hay un cuarto, pero se me olvidó porque se le agregó en el último tiempo. Y el presidente, de hecho, también dio un dato que no es menor con respecto a la vacunación para profesionales de la educación. Profesores, sí, y trabajadores de la educación, dijo que más de la mitad de los 513.000 del universo total ya están vacunados. Con la primera dosis, obviamente, y eso es una buena noticia porque...
Recordemos que partieron la última semana de febrero, ¿no?
Partieron la última semana de febrero, se adelantó, algunos decían que debería haber sido antes, pero obviamente dependiendo de la disponibilidad de vacunas y el calendario que ha tenido ciertas modificaciones, ya sea por dentro de lo planificado y algo que no, está dentro de eso. Son más de 3.300 establecimientos educacionales que estarían con el plan aprobado para el regreso a clases. Eso no quiere decir que todos los niños vuelvan a clases, porque hay algunos establecimientos que, claro, el papá puede decir, prefiero el modelo telemático que usamos el año pasado por la situación de la pandemia.
Claro.
Bueno, ahí tiene, es voluntario, es completamente voluntario, no hay ningún tipo de obligación, y de hecho se va a fiscalizar justamente que no se obliga a los padres a que los niños vuelvan al colegio. Entonces, bueno, los números están ahí.
Fue lo que dijo Joaquín Lavina en un minuto, sí, el alcalde de Las Condes, que dijo que...
Que había denuncias
muy, de algunos colegios.
Unas dos, digamos. Pero
que estaban instando y un poco obligando a los profesores, y a los estudiantes, digamos, y a los papás a llevar a sus hijos de manera presencial. Y claro, el tema es que no se puede obligar de ninguna manera, porque todos tenemos que tener cierta confianza en las condiciones sanitarias que van a estar. O sea, lo más importante es que los papás estén tranquilos, digamos.
El cuarto pilar era gradual.
Gradual, ok. Sistema gradual de presencialidad, digamos.
Claro, vamos de a poquito. Paso a paso, como...
El punto es que estábamos con el Nico conversando y de repente comienza a salir una conferencia de prensa del presidente del Colegio de Profesores, que de hecho hizo un llamado a la prensa como para retrucar este anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera, hablando de la importancia de las clases presencial y que 3.000, como tú decías, 3.000 escuelas van a estar disponibles para la presencialidad. Bueno, ¿qué dijo el presidente del Colegio de Profesores? Dijo básicamente que primero dijo que no había ningún acuerdo que se había hecho con el colegio, entre gobierno y colegio de profesores para clases presenciales, como un poco lo anduvo desmintiendo. Yo no entendí mucho, Nico, qué desmintió, porque el presidente Piñera tampoco dijo que era una obligatoriedad, todo lo contrario.
Y de hecho, de las reuniones de la última semana entre los distintos actores del Consejo Asesor de Vuelta a Clases, en algún minuto, de hecho, la discusión estaba en ¿por qué se están negociando acuerdos? Y se dijo, aquí no se llega a un acuerdo, si se llegan a punto en común, quizá una cosa más de semántica, pero había una crítica, de hecho, de algunos actores, por ejemplo, la defensora de la niñez, que dijo, aquí la pelea pública está dejando de lado lo importante, que es lo relevante y lo clave, que es la presencialidad en las aulas, que obviamente va a depender del tema sanitario. Si entramos a discutir eso, yo creo, decía Patricia Muñoz, no hay mucho donde discutir porque hay bastante consenso. Lo que pasa es que en la forma, los 8 puntos que postuló el Colegio de Profesores, hay una pelea ahí que se mantiene. El presidente Piñera, no, de hecho, habló de los 4 puntos. El Colegio de Profesores dice que tiene una evaluación de esta primera mañana bastante distinta al gobierno. Indica que el porcentaje de alumnos que ha vuelto a clases es ínfimo, casi marginal, y que van a estar muy atentos a la fiscalización y denuncias por parte de sus colegiados, los profesores, sobre algún establecimiento que obligue a clases presenciales donde no se cumplan las normas sanitarias.
Claro, exactamente. Lo que dijo el Colegio de Profesores ahora fue que hoy día partieron las clases municipales y dijo que el 90% de los estudiantes de las clases municipales están telemáticos. Es decir, apenas
y los que
menos
pueden,
de un 10%.
Y los que pueden, porque sabemos que hay brechas que se han ido intensificando.
Es que ese es el tema. Si me dices que el 90% no está en las aulas de los colegios municipales, yo no estoy segura que ese 90% no completo está teniendo clases a través de su computador por internet, porque sabemos, ya lo hemos sabido por muchos estudios, que se han hecho diagnósticos de cómo fue este año de pandemia, que un porcentaje importante de los niños no pudo tener clases habituales desde sus casas, digamos. Es imposible, no solamente porque no tienen acceso a internet bueno, ni acceso a computador, sino porque no tienen una guía de alguien adulto que los esté ayudando, porque los papás también están trabajando.
Mira, más allá de la frase entre el Colegio de Profesores y entre el gobierno, el Ministerio de Educación, que se van a ir dando también durante toda esta semana, lo importante es ver y ir viendo cómo se da, en términos de que hay una voluntariedad y hay que respetar la voluntariedad del apoderado, del padre, la madre, de si va a ir. Y obviamente uno, poniéndose en el caso, de repente prefiere ver cómo se van dando las cosas. Y pasó, de hecho, el año pasado con algunos colegios que partieron con muy baja capacidad. Voy a dejar de afuera los particulares, porque obviamente hay una diferencia de infraestructura, de recursos, de poder determinar horarios diferidos y los protocolos sanitarios con los municipales, con la educación pública, por el tema de recursos. O sea, eso no nos vamos a mentir acá. Que igualmente los colegios particulares hay algunos que tienen reticencia de, oye, con 4.000 nuevos casos diarios a nivel nacional, con 22.000, vamos a tener más rato el reporte diario, chuta, si me funcionó, no sé si me funcionó bien o me funcionó por lo menos durante el año pasado, lo replico hasta abril o hasta que la vacunación va un poco por ese lado. Entonces hay que también considerar, no fenómeno, pero ese punto, al ser voluntario, cada uno sabe. Pero obviamente hay una necesidad y el año pasado quedó claro de que la presencialidad en el aula, en la sala de clase, es fundamental por tema educacional, pero también por tema social. De hecho, el presidente Piñera en este Liceo Bicentenario en Padre Hurtado decía, para nuestro gobierno la sala de clases es sagrada, como yo les decía, esa es la sala de clases, no en la calle donde los niños y los estudiantes se forman y aprenden, donde pueden compartir con sus amigos, compañeros y profesores, donde pueden desarrollar su emocionalidad y tener en consecuencia un desarrollo integral.
Hay muchos colegios que partieron ahora con clases como mixta y que lo hicieron casi como por protocolo y van a tener como estos 15 días como un sistema un poco mixto y ya van a volver a la presencialidad dentro de la próxima gradual y se espera más o menos que a fines de marzo ya estén presenciales, digamos, en la mayoría de los colegios. Por lo menos eso escuchaba un poco de algunos colegios que parten así con como que sí, que en un día sí, un día no, pero ya esperan que, en el fondo esperan que los papás se sientan cómodos,
se sientan
tranquilos.
Y se sientan confiados.
Claro, se sientan confiados.
Y eso también hay que tomar el punto que levantaba el Colegio de Profesores, de que tenía que haber una conversación y un análisis con la comunidad educativa, más allá de la decisión central, podríamos decir.
Claro.
Conversación con cada realidad, porque cada realidad en cada colegio es distinta y obviamente eso también tiene que estar en el análisis. Por eso, la gradualidad, lo voluntario, lo seguro, va a ser parte también de este regreso a clase. Hoy parten las clases sí o sí, digamos, el año escolar, si queremos ponerlo en ese punto. Lo que está en discusión es regreso a clases. Exacto. Y eso de a poco se ha visto en algunos establecimientos, en otros no. Hay algunos alcaldes que dijeron, por lo menos el primer semestre, yo no voy a tener en mis colegios presencialidad.
Claro.
Vamos viendo.
12 del día, 23 minutos. Esto es Ahora en Dunánico. Vamos a revisar otro tema que también ha estado en las últimas horas. Es la posibilidad o no de el toque de queda. ¿Se mantiene, no se mantiene? Esto a propósito del estado de excepción constitucional, porque tú lo decías ahora, esta vez, como hay una extensión, o debería haber una extensión eventualmente, digamos,
sería la tercera.
Y esta vez tiene que ser autorizada por el Congreso.
Sí, tiene estas dos posibilidades. El Ejecutivo, fíjense, el Ejecutivo, de establecer el estado de emergencia con sus distintos pro y contra, digamos, pero ya la tercera tiene que ser visado y aprobado por el Congreso.
Claro.
Y ese es un tema no menor, porque hay discusión. Más que yo, lo que siento yo, José, más que sobre el estado de emergencia en sí, porque nadie puede decir que no está, que la pandemia ahora se relajó, todo lo contrario. Tenemos vacuna, pero hoy seguimos en pandemia, y el estado de emergencia te permite, entre otras cosas, decretar cuarentenas cuando sea necesario, o ir focalizando también ciertos recursos, ya sea sanitarios o de fiscalización, para esto. El tema que va a estar en discusión profunda, y eso puede generar problemas para el gobierno, es el toque de queda.
Claro.
Por ahí va el tema.
Ahí está el tema. Ahí está el tema, porque hay sectores que consideran que el toque de queda ya no debería utilizarse, y que en el fondo es una excusa para poder mantener el orden ciudadano. Hay sectores, especialmente progresistas, sectores de izquierda, que están planteando un poco eso, que lo que yo decía, que es un poco tendencia de varios países del mundo, que sectores de distintos países están resistiendo a mantener los toques de queda, que están en un montón de países que tienen brotes y rebrotes importantes. Ayer el vocero de gobierno Jaime Belolio habló sobre el tema en Estado Nacional de TVN y decía que es súper probable que finalmente se renueve el estado de excepción constitucional, porque la pandemia aún no ha pasado y porque se necesita dar una señal de tranquilidad a la ciudadanía. Ahora, bien lo dice, toque de queda es totalmente distinto también a estado de excepción, a estado de emergencia, digamos. Sí. La duda es, claro, ¿se saca o no se saca el toque de queda? Nosotros redujimos el toque de queda, estaba a las 10 de la noche, lo dejamos a las 11 de la noche, uh-huh. A petición de especialmente el rubro gastronómico, que estaba pidiendo
que fuera a las 12,
que le encantaría que fuera a las 12.
Y súper entendible, o sea.
Es entendible.
Lógico.
¿Estamos listos o no para un toque de queda a las 12 de la noche o para retirarlo? La verdad es que da la sensación, o la lógica indica, que las razones deberían ser 100% epidemiológicas, digamos. Porque hasta ahora tenemos, hasta alcanzando, diciendo el ministro París, que las horas más peligrosas de contagio son los encuentros en la noche, donde hay, claro, se junta la gente, hay consumo de alcohol,
de
reuniones
tipo,
sociales. Entonces, claro, es el momento en que la gente se relaja un poco. No la gente, es medio. Relajo.
Eso es como no ellos.
Sí, claro, no. Notificar, no. Ni loca. Claro, hay un minuto en que uno se relaja y es donde pueden generarse contagios importantes.
Ahora, el tema del toque queda también va por el lado de la fiscalización sanitaria, y en algún minuto se le preguntaba a la subsecretaria de prevención del delito, que Catherine Bartorell, si era justificable ya el toque de queda. Uh-huh. Y señalaba que, claro, hay fiestas clandestinas, hay fiestas de todo tipo, pero finalmente el toque queda logra de alguna manera. Podría ser más, así lo entendí yo en un reporte diario, creo que hace una semana, cuando se le preguntó por qué ese tema está muy presente. El toque queda es una de las herramientas del estado de emergencia. Entonces, vuelvo al punto, algún abogado me podrá corregir si es que estoy equivocado, pero entiendo que es así. No es que vaya una obligada de la mano con otra, le da la facultad al Ejecutivo de decretar el toque de queda o de ir modificando toques de queda. De hecho, el toque de queda puede ser también a nivel local. Regional, por ejemplo.
Dependiendo de los contagios comunales, claro.
Sí, claro, desde el punto de vista sanitario, porque obviamente el estado de emergencia se puede aplicar, ya lo que conocemos.
Que se ha aplicado, digamos, en Concepción, ha habido hasta a las 8 de la noche en algún minuto.
Sí. Al terremoto, claro.
Sí.
Pasó eso en su minuto. Hay que ver desde los parlamentarios, ahora se termina el receso legislativo, hay muchos temas pendientes, y uno de ellos es justamente el ampliar el estado de emergencia. Tenemos claro que el gobierno va a buscar ampliarlo, ya lo confirmaba ayer, que era bastante confirmar una formalidad más bien, porque es lógico, porque si seguimos, te da la facultad de cuarentenas, de reenfocar recursos. El tema del toque queda es otro tema. O sea, está dentro de él,
sí.
Pero finalmente hay muchos que dicen, en realidad, a mí conozco desgraciadamente algunos que el toque queda lo ha ido flexibilizando unilateralmente, y dicen, bueno, pero a mí no me han visto, bueno, pero es que ahí hay otro tema también,
claro.
O sea, por algo también las medidas están, digamos, para un párele, digamos, a juntarse hasta tan tarde, cuando unos, bueno, ahí nos podemos poner en cada caso uno también, cuando pasa la noche, pasa la jarana, uno empieza a relajarse aún más de la cuenta.
Claro.
Y en estos tiempos eso no es muy bueno.
No es muy beneficioso. Ahora, ¿qué dicen los que eventualmente van a votar esto en el Congreso?
Eso.
Por ejemplo, la Tercera recolectó algunas opiniones de parlamentarios. Claro, más allá de lo que opinamos nosotros. Y lo que yo les decía, en el Frente Amplio hay algunas reticencias por mantener el toque de queda. De hecho, Catalina Pérez, que es presidenta de RD, decía que lo más terrible, dice ella, es que se ocupa para limitar la libertad de desplazamiento de la misma población que todos los días debe subirse y transporte público para ir a trabajar. Es algo completamente sin sentido. Si el gobierno sigue en esa línea, el Congreso no le queda más que rechazar una extensión de este estado. Por ejemplo, Alejandro Guillé, senador, decía que él está disponible para evaluar las medidas que permitan el mejor control de la pandemia, pero él exige dos cosas, transparencia y evidencias. Si el gobierno tiene buenos argumentos para seguir limitando las libertades sin individuales por la pandemia, debe presentarlos abiertamente y mostrar las evidencias. Por ejemplo, Francisco Undurraga, de Evópoli: cuando llegue el minuto de renovarlo, espero que Chile Vamos completo y parte importante de las opciones estén de acuerdo, dijo, porque es lamentable estar en estado de excepción, pero son condiciones sanitarias. Bueno, sin duda, Nico, esto va a generar un debate que no se ha dado, porque al principio, hasta ahora, el gobierno era el que tomaba la decisión, pero una vez en el Congreso, de hecho, es una incertidumbre. Quedamos en incertidumbre porque claro, se necesita el apoyo de hay que tener votos para aprobar ahora mantener el estado así y eventualmente sí, el toque de queda.
No tengo ahí, lo voy a buscar bien, pero ¿cuánto es la votación? El quórum que se necesita, pero no creo que sea bajo, no creo que sea no como ley bajo, simple, claro. No creo. Claro, porque esto es un tema constitucional de por sí. Vamos a ver. Hay varias miradas, pero de todas maneras, claro, uno ve un consenso en seguir con el estado de emergencia, pero el toque queda, ahí está. 12 de la tarde con 30 minutos, hacemos una pausa.
Ya pues.
Regresamos de inmediato y más temas, vamos con temas internacionales, antes con el Barça Gate del deporte.
Está la Fran lista para contar.
Sí, y Sarkozy también, mucho más aquí en Ahora.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros, lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa.
¿De casa? La Tercera presenta autoslt.com, el marketplace más completo de Chile. Te invitamos a conocer el nuevo sitio para comprar y vender tu auto de la manera más simple y segura. Encuentra más de 1000 autos, proceso de compra 100% online, certificación del estado del auto, garantía mecánica, prueba segura, financiamiento y mucho más. Te esperamos en autoslt.com.
Hoy, la Bolsa de Santiago y el DCB se unen para crear Click and Vote, una robusta plataforma de votación electrónica para administrar tus juntas de accionistas y asambleas de aportantes de inicio a fin. Click and Vote facilita el proceso de registro y votación, elimina barreras físicas y optimiza resultados con la seguridad y confianza que entrega la tecnología blockchain. Conoce más en clickvote.bolsadesantiago.com. Click and Vote, la solución integral para tus juntas de accionistas.
No, 12 del día y 33 minutos, todavía falta. 12 del día y 33 minutos, esto es Ahora en Duna en este 1 de marzo de 2021, a esta hora en Santiago 26 grados. Les recordamos la pregunta del día en todas nuestras redes sociales. Super lunes, el flujo vehicular aumentó en un 18% con respecto a la última semana de febrero, pero cayó 30% con respecto al 2020. ¿Volviste tú al trabajo presencial? Puedes votar sí, no o será mixto en todas nuestras redes.
Eso. Super lunes, super moncho.
Vuelve Francesca Rapizza.
Super Fran, chis con... ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Con la grande que está quedando en el Barça, porque yo no lo sabía ese cuento del Barça Gate, pero ya tiene afectados y es el propio presidente.
Expresidente.
Perdón, expresidente, Bartomeu.
Sí, hoy día nos despertamos, super lunes en todos los sentidos, y nos despertamos con... Nosotros nos despertamos porque igual esto pasó a las 11 de la mañana... De España, con una detención al expresidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y tres personas más relacionadas también estrechamente a la cúpula del Barcelona, que son Óscar Grau, que es el CEO del Barça, Romà Gómez, jefe de los servicios jurídicos del club, y Jaume Masferrer, que hasta hace poco era el asesor de confianza de Bartomeu cuando era presidente del Barcelona. Y además, los mozos de escuadra, que son la policía catalana, cerca de las 11 entró al Camp Nou para proseguir con las investigaciones en el marco del Barça Gate. ¿Y qué es el Barça Gate? Es uno de los puntos que tiene al Barcelona en una crisis institucional, económica, deportiva, y esto a una semana de que sean las elecciones del directorio de el Barcelona, que son el 7 de marzo. Ah, entonces sigue la polémica.
Yo soy un guionista.
Sí, sí. Y el Barça Gate es tras el desastre, por ejemplo, se supo el año pasado que estaba el Barcelona mal cuando perdieron con Lisboa, 8-2 contra el Bayern Múnich. Sí. Messi, que estuvo a punto
mal
de...
Mal en lo deportivo hace rato. Para lo que es la expectativa del Barcelona, digamos. Sí.
Y esta noticia salió a la opinión pública, se supo el 17 de febrero del año pasado, y el Barça Gate es cuando la cadena SER de Cataluña desveló que el Barcelona había contratado a una empresa que se llama i3 Ventures es una empresa digital que supuestamente habría creado perfiles falsos con plata del Barcelona para desprestigiar a personas contrarias a la gestión de Bartomeu, entre ellas Messi, Piqué, Guardiola, Xavi, algunos dirigentes, expresidentes, o sea, del Barcelona.
Que se fuera contra la cúpula, le aparecía un bot, un troll ahí,
claro,
en redes sociales, pero estaba encargado.
Y en ese día, el 17 de febrero, también se supo que el precio que había destinado el Barcelona para esta empresa era 1 millón de euros, algo así como 870 millones de pesos chilenos, y además... Y para poder saltarse todos los protocolos y las fiscalizaciones por lo alto de este monto, habían dividido los contratos en 5 de 200.000 euros.
Es toda una maquinaria para el engaño, en el
claro,
fondo.
Toda una maquinaria para el engaño. Al día siguiente de que la cadena SER publica esta noticia, el Barcelona reconoció que tenía contratada esta empresa y la desvinculó inmediatamente. Dijo eso sí, que nunca jamás ellos habían ocupado esta empresa para descuidar la imagen de algunos de sus jugadores, de exjugadores, sino que era para poder monitorizar y cuidar la imagen del Barcelona, que dice y justificó que hay muchas empresas que lo hacen esto, para ir monitorizando cómo va su empresa, cómo se va relacionando en
una cosa en ver las y otra cosa sociales. Es enviar el mensajito.
Claro, entre los que están, les decía, por ejemplo, Messi, Piqué, Guardiola, Puyol, por ejemplo, en el caso de Piqué, criticaban su faceta de empresario. En el caso, las que estaban orientadas a Messi eran, por ejemplo, lo difamaban. Hacían comentarios a algunos de sus familiares, su señora Antonella Rocuso. ¿Y cómo lo hacían? En Facebook hay como, a veces que no son medios oficiales, y hay páginas que entregan información de deporte, algunas de farándula, uh-huh, algunos twitters, y hacían memes, creaban noticias que parecían como típico, que el clickbait, que el titular es atractivo y uno se mete y al final hay dos párrafos. Un poco así era como funcionaba este modus operandi. Información que fue recabada por medios, como les decía, la cadena SER de España, que es una investigación que duró mucho tiempo y que de hecho se ganó un premio de investigación periodística, porque toda la información que ellos lograron comprobarla y corroborar que estas cuentas eran de esta empresa i3 Venture, que reaccionó en un comunicado en ese entonces en febrero y dijo que esas cuentas no eran de ellos, que ellos no se dedicaban a difamar a estos personajes, pero el tiempo no les ha dado la razón.
¿Y por qué se llevan detenido hoy al expresidente del Barça?
Hoy día,
dentro de todo este contexto, claro, digamos.
Hoy día, en el marco de la investigación, los mozos de escuadra tenían la instrucción, según publica la cadena SER, de registrar las instalaciones. Uh-huh. Eso es una... Eso lo, lo, es, un, es un... una orden que recibieron, pero no recibieron la orden, según publica la cadena SER, de detener a Bartomeu y estos cuatro directivos, sino que sería algo como más mediático para darle un poco más de bombo a esta detención ya en este caso. Show, eso es lo que dice la cadena SER, que ha seguido bastante de cerca. De hecho, dicen que una vez que terminen la investigación en las oficinas, Bartomeu y los otros implicados van a ser liberados, porque no tienen como una orden judicial de detenerlo en el marco de la investigación por malversación de fondos y uso y un poco de corrupción también, porque están utilizando plata del Barcelona para poder...
Para fines propios del directorio.
Para enemigos políticos.
Claro, porque el Barcelona, claro, el Barcelona es política. Para los que sí, conocen la historia, claro, de España, el Barcelona prácticamente es la selección catalana. Los hinchas del Barcelona no hinchan por España. El Barcelona es su club, es su selección. Entonces, esto incluye al Ayuntamiento de Cataluña, están todos los actores...
Va escalando.
Escalando. Y bueno, toda esta investigación también surgió en el marco cuando el 10 de abril, después de que se supiera esta información, dimitieron 6 directivos, entre ellos Emily Roussat, que cuando se fue dijo: alguien ha metido mano en la caja, haciendo alusión a que esta información de la cadena SER no estaba equivocada. Uh-huh. Y un par de días después, un grupo de 8 socios del Barcelona, a través de la plataforma Dignitat Blaugrana, uh-huh, presentó una denuncia contra Bartomeu, Masferrer y Carlos Ibáñez, que extendía también a las empresas involucradas en el Barçagate. Por el motivo, era sospecha de corrupción entre los particulares que Roussat había dejado entrever unos días antes de que habían metido mano en la caja. A propósito de esta denuncia, el Barcelona, todavía con Bartomeu como presidente, contrataron a PricewaterhouseCoopers para realizar una auditoría que aseguró que el club no difamó, pero que no hubo corrupción, pero había un incumplimiento en los protocolos internos de la entidad. Después de esto, en septiembre, seguía escalando todo esto, se reunieron 20.731 firmas para presentar una moción de censura contra Bartomeu. Todo esto en medio de la pandemia.
Claro, súmale.
Entre que son tanto los hinchas que hay en Barcelona, no sé si se acuerdan que esta moción de censura finalmente no se llevó a cabo y Bartomeu decidió renunciar, en parte también porque él decía, bueno, yo quiero lo mejor para el Barcelona, en las palabras de Bartomeu, y decía, logísticamente era como realizar unas elecciones regionales que fueran todos los hinchas del Barcelona a votar, había que prestar instalaciones para que fueran a prestar su voto y la pandemia lo impedía. Y presenta su dimisión en octubre del año pasado y hoy día esto culmina con la detención de Josep María Bartomeu, de Jaume Masferrer, Óscar Grau y Román Gómez y la investigación de las instalaciones. Según publican los medios españoles, han estado interrogando a las personas de estos 5 contratos que yo les contaba, uh-huh, de 200 que son jefatura, uh-huh, los han estado investigando. El servicio VPN del Barcelona para meterse a la intranet de manera remota, yeah, fue bloqueado. Los trabajadores del Barcelona en el área administrativa no pueden acceder a esta hora a la información del Barcelona porque se están realizando investigaciones.
Ahora, ¿de qué manera este escándalo afecta primero la cancha, las nuevas contrataciones, a los hinchas? ¿Cuál es la crisis que genera en términos ya operativos del Barça?
Bueno, estábamos esperando que el 7 de marzo son las elecciones, que ya lleva bastante meses enrarecido el ambiente. Está comprobado que efectivamente la directiva del Barcelona estaba haciendo campaña negativa contra sus propios jugadores. Entonces,
y contra jugadores emblemáticos.
Emblemáticos, o sea, Messi, claro, Piqué, alegaban que el Barcelona no tenía plata y para poder mejorar las contrataciones, para poder hacer distintas cosas y mejorar la cantera, reforzarse, y $1,000,000 solamente para darle prestigio a su presidente y desprestigiar jugadores. Esto más allá de una que se obviamente va a ensuciar la pelota, aunque los jugadores van a hacer lo posible, pero es imposible porque está salpicándole a los referentes del club. Entonces es muy difícil que esto pase inadvertido.
¿Y para cerrar? Hay que estar atento.
Hay que estar atento.
Porque tú dices que en una de esas lo pueden soltar en 3 horas más, pero ya públicamente se prendió el tema del Barcelona.
Claro, y el Barcelona habló en un comunicado de prensa, dijo que iban a entregar plena colaboración a la autoridad judicial y policial, y aprovecharon también, como esto es política, expresan su máximo respeto por el principio de presunción de inocencia de las personas afectadas, porque más adelante no sería extraño ver a alguno de estos que están detenidos nuevamente en la junta directiva o con algún cargo al interior del Barcelona.
Y sabemos que la pelota y los juzgados, solamente viendo a la FIFA, tienen harta historia. No son la misma, no se equivoque, pero es complejo.
Fran, sospecho que vamos a estar algunos días hablando sobre
Y es bastante complicado porque al final es un tema más político que deportivo. Sí.
Más que cancha.
Más que cancha, pero que afecta directamente a los jugadores y a la cancha en medio de las contrataciones.
De todas maneras. Fran, muchas gracias.
Que estén muy bien.
Chao. 12 del día, 44 minutos, revisemos temas internacionales.
Temas internacionales, sí. Algunos que tenemos aquí en la pauta y que van generando discusión, tiene que ver con lo sanitario, tiene que ver con nuestro vecino Brasil, porque Brasilia, la capital de ese país, inicia cuarentena, esto pese a las críticas del mandatario brasileño, Jair Bolsonaro. Y es bien relevante esto porque hemos también hablado en el programa de la pugna que hay entre los gobernadores y el gobierno central, que en este caso es Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro cuestionó la medida de cuarentena en Brasilia, dijo: las personas quieren trabajar. Desde el domingo se inicia esta cuarentena en la capital brasileña por 2 semanas, uniéndose también a varios estados que adoptan estas medidas para reducir la propagación de COVID-19 conforme se ha ido estresando la situación asistencial, los temas en las camas UCI. Por lo menos 8 estados brasileños implementaron toques de queda también en la última semana debido al aumento de casos y muertes de COVID-19. El jueves fue el día más mortífero en Brasil, con 1.541 muertes confirmadas por el virus. El gobernador de Brasilia, Ibanez Rocha, decretó el cierre de bares, restaurantes, centros comerciales y escuelas hasta el 15 de marzo, y quedan prohibidas las reuniones sociales y la venta de bebidas alcohólicas pasadas las 8 de la noche.
Mira, imagínate. Y nosotros estamos acá con las 11 de la noche. Sí, debatiendo.
Pero tiene mucho que ver con la cifra. El Distrito Federal, de hecho, el 85% de las camas de hospitales están ocupadas para el domingo. Y el presidente Bolsonaro criticó la medida de cuarentena. Dijo: las personas quieren trabajar. El viernes, de hecho, amenazó con cortar por completo toda la asistencia. Y esto es más complejo que la frase. Cortar por completo la asistencia de emergencia federal por la pandemia a los estados que recurran a las cuarentenas. Dijo que los gobernadores que cierren sus estados tendrán que proporcionar su propia ayuda para la emergencia. Bien. Así que no, Bolsonaro, más allá de la frase y la crítica, hay un tema de amenaza que obviamente puede ser bien complejo, pero que ha sido parte del gallito entre las gobernaciones y el gobierno central representado por el presidente brasileño.
Oye, Nico, y tú destacabas de la pauta también a propósito de COVID y de las vacunas, que una declaración que hizo el famosísimo inmunólogo Anthony Fauci, asesor de la Casa Blanca, que da esperanza al proceso de vacunación, donde todos nos preguntamos qué pasa con los niños, porque los menores no pueden ser vacunados, y la duda hace rato es: ¿podemos llegar a una inmunidad de rebaño si existe este sector que no se vacune? Bueno, lo que dijo hoy día Fauci es que los niños en Estados Unidos podrían ser vacunados contra el COVID-19 a principios del 2022. En la actualidad, ninguna de las 3 vacunas que son autorizadas en Estados Unidos, que es la Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, está disponible todavía para menores de 16 años, a pesar de que ya hay anuncios de que se iniciaron estudios. Bueno, lo que dijo el inmunólogo en la cadena NBC, que algunas empresas ya han puesto en marcha estudios para poder reducir gradualmente esta edad. Dice él: no se quiere pasar de 12 años a 6 meses de una sola vez. Se empieza por pasar de 12 años a 9 años, de 9 a 6, de 6 a 2, etcétera. Ante el avance de los estudios, el inmunólogo, que, bueno, súper respetado en Estados Unidos y en el mundo, estima que los menores de 12 podrían ser ya vacunados como a pronto a finales de año, y muy probablemente en el primer trimestre de 2022. La vacunación infantil es un tema clave en Estados Unidos y en el mundo, porque podría aliviar la carga de millones de padres cuyos hijos siguen recibiendo educación a distancia. Recordemos que el debate de volver a clases presenciales, no solo acá en Chile, es en muchos países donde los apoderados también están tienen algo que decir y han frenado el retorno a clase, y también los profesores y gremios de todo el mundo. Así que esto, claramente, la vacunación a niños, sin duda podría ser una tremenda noticia.
Sí, hay que esperar, pero obviamente hay pruebas que se tienen que hacer ahí. 12 de la tarde con 47 minutos, vamos a Estados Unidos. No tiene que ver con lo sanitario, pero sí con las autoridades. Hablamos del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, lo hemos comentado también en semanas anteriores, que pesan denuncias por conducta sexual inapropiada. De hecho, hay una investigación sobre ese delito encabezada por la fiscal general de Nueva York, y el domingo reconoció por primera vez Andrew Cuomo que su comportamiento, parte de su comportamiento con mujeres, fue malinterpretado como coqueteo indeseado. En un comunicado divulgado en medio de las críticas hacia el gobernador neoyorquino, el demócrata sostuvo que nunca ha tocado a nadie indebidamente ni efectuado propuestas inapropiadas, pero sí dijo que había bromeado con ciertas personas sobre sus vidas personales en un intento por ser, comillas, juguetón.
Ahí, okay.
Y está, yo ya ahora vivo varias en el último tiempo situaciones de este, en algún minuto a Joe Biden también, acuérdate.
Sí.
Cuando era
candidato. Era tocón, ¿no?
Ese era el tocón, pero que era muy
como
de piel.
De hacer masaje, era como de.
Claro.
Eso existió en algún minuto, por lo menos hace 10 años, yo como profesional viví eso. Como
sí,
que
no, yo sé.
Había una también generación de profesionales de hombres que sentían como un poco con el derecho de tocar.
Y consideraban que era de cariñoso, claro, de piel, sí, pero molestaba.
Eran otros tiempos.
Otros tiempos. Bueno, esto es lo que le pasa a Cuomo dentro de su explicación. Sí. Obviamente, en una investigación por conducta sexual inapropiada pueden haber temas bastante de mayor calibre, digamos, y judicialmente más complejo. Dice Cuomo: ahora entiendo que mis interacciones podrían haber sido insensibles o demasiado personales, y que algunos de mis comentarios, dado mi puesto, hicieron a otros sentirse en formas que nunca pretendí. Reconozco que algunas de las cosas que he dicho han sido mal interpretadas como coqueteo indeseado, además de decir que va a prestar toda la colaboración a la fiscal de Nueva York para este caso que pesa sobre él y que obviamente también tiene efectos políticos sobre el gobernador de Nueva York. No estamos hablando de cualquiera.
Cuomo, que tuvo una fama mundial por su manejo de la pandemia, sí, en los peores tiempos, donde teníamos un Donald Trump totalmente negacionista.
Peleándose cada rato con Trump.
Exacto. Y Cuomo es mucho más empático, con un discurso más afable, comunicacionalmente brillante. Entonces, claro, esto viene como un balde de agua fría, de todas maneras.
12 de la tarde con 50 minutos.
Vamos a otro tema, también internacional. Uh-huh. Hoy día nos enterábamos que se condenó a 3 años de prisión a Nicolás Sarkozy por corrupción y tráfico de influencias. Esta sentencia, que en todo caso puede ser apelada por la defensa, establece 3 años de cárcel. ¿De qué manera? ¿Por qué? ¿Y en qué consiste esta trama de corrupción? Se lo vamos a preguntar a Patrick Belé, que es corresponsal del Fígaro para América Latina. Patrick, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, Patrick. Bueno, quisiera que nos contaras un poco en qué consiste esta trama y por qué llegó finalmente esta condena de 3 años contra el expresidente.
Es un asunto un poco complicado. Es cuando en 2013 había una encuesta contra a Nicolás Sarkozy y escucharon a sus conversaciones telefónicas y sobre el financiamiento de Libia de su campaña electoral de 2007, y los encuestadores se dan cuenta que Nicolás Sarkozy estaba intercambio con un juez que se llama Gilbert Agibert informaciones sobre el asunto en contra de un puesto en Mónaco. Uh-huh. Es realmente un caso evidente de corrupción, pero los abogados de Nicolás Sarkozy contestaron el proceso porque escuchar un abogado no es prohibido normalmente. Uh-huh.
Patrick, en ese punto, ¿cuál ha sido también, si se ha generado un efecto, un impacto, me imagino, de la figura de un expresidente francés que es condenado a 3 años de cárcel? Bueno, se establece la sentencia, hay recursos que se pueden apelar, 2 de ellos son de suspensión de pena de esos 2 años de cárcel, pero la figura presidencial en Francia, me imagino que se ve bien menoscabada. Ya comentábamos también al inicio del programa lo que sucedió en su minuto con Jacques Chirac, pero obviamente con situaciones distintas, digamos.
Sí, es para la derecha francesa es un momento muy difícil porque por el momento no tienen un candidato para la próxima elección presidencial del 2022 y algunos de la derecha pensaban que Sarkozy puede representar una alternativa. Pero la condenación parece que no va a permitir a Sarkozy de presentarse de nuevo.
Perdona, Patrick,
una solución.
Estaba la posibilidad, fuerte posibilidad, de que Nicolás Sarkozy volviera a presentarse para las elecciones presidenciales en ese punto, y esto de alguna manera como que no le da mucha chance, digamos.
Sí, sí, y la derecha francesa tiene un muy gran problema porque no tienen líderes que pueden presentarse actualmente, y Marine Le Pen de la extrema derecha está representando como la candidata de la derecha, y hay mucha gente en la derecha que no le gustan que Marine Le Pen puede representar a la candidata de la derecha en contra a Macron.
Estamos conversando con Patrick Bellé, corresponsal del Figaro para América Latina, desde Francia, hablando sobre esta condena a 3 años de Nicolás Sarkozy. ¿Qué pasa con la ciudadanía? Quería preguntarte eso. ¿Qué pasa con la... Si tú dices que era un potencial candidato presidencial Sarkozy, ¿qué pasa con la gente que consideraba que podía ser una buena opción presidencial, a pesar de que este caso ya lleva en la luz pública varios años? ¿Cuál es el análisis que hace la ciudadanía o la opinión pública en ese caso?
Es un problema grande porque hay este proceso, pero hay otros que van a venir. El 17 de marzo van a empezar otro proceso, esta vez por el financiamiento de su campaña, de la campaña de Sarkozy en 2007, un financiamiento que se puede, que quizás viene de Libia, y así parece que la derecha, que falta de candidato, que falta de liderazgo, y la gente que esperaban que Sarkozy va a encarnar la derecha, la derecha pierde casi su facultad de existir en la presidencial de 2022.
Patrick, ¿ha habido algún tipo de declaraciones del expresidente Sarkozy o de su círculo cercano con respecto a esta sentencia? ¿Y cuáles van a ser los pasos a seguir? No, me imagino que habrá apelaciones al respecto.
No, salieron de la sala del proceso sin decir nada. Su abogado, que está también condenado, señor... dijo que va a apelar, y me parece que Sarkozy seguro que va a apelar, porque para él, para Sarkozy, no es aceptable de tener una condena tan grave, porque
pero...
son 3 años de cárcel y uno afirmo.
Pero Patrick, pero en términos de encuestas, Sarkozy seguía siendo muy querido por la gente a pesar de este caso, y a pesar de los casos que tú mencionas también que vienen por delante.
La cosa que es un poquito extraña, ¿no? Es que en las encuestas Sarkozy no figura, porque él siempre dijo no, para mí se acabó la política. Y está solamente esperando que gente vaya a venir a buscarlo, a decir no, por favor, sálvanos. Y pero en las encuestas me parece que sigue con una popularidad muy grande.
Perfecto. Patrick, te agradecemos mucho este contacto.
No, de nada.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Que esté muy bien, chao.
Hablando de la situación de chao, que esté muy bien. Hablando de la situación de Nicolás Sarkozy. Está complicado eso, ¿eh?
Oye, en todas las partes se cuece nada, claro.
¿Todos lados se cuece nada? Sí, cierto. Oye, antes de ir a la pausa, son las 12:57, quería un segundito solamente tomar el tiempo. A 8 años de su renuncia, Benedicto XVI habló sobre teorías conspirativas y de quienes aún no aceptan su decisión. Recordemos que una situación inédita, quien fuera el Papa Benedicto XVI, XVI en ese minuto deja el cargo y aparece el Papa Francisco.
Claro, eso, quedó como emérito.
Y quedó como Papa emérito, y ahí se ha hablado siempre de los dos papas.
Claro.
Que hay dos altos ejecutivos del Vaticano. En una entrevista al diario italiano Corriere della Sera, Benedicto XVI dijo: fue una difícil decisión, la tomé en plena conciencia y creo que le hice bien. Algunos de mis amigos, los que más me seguían, todavía están enfadados, no quisieron aceptar mi elección. El diario asegura que el Papa emérito responde a sus preguntas con un hilo de voz, que sus palabras salen con cuentagotas, también obviamente por la edad que tiene él, y al respecto dice y descarta de que hayan dos altos ejecutivos en el Vaticano, es decir, que él sea como el poder, digamos, que haya una pugna entre los dos papas, Papa Francisco y el Papa emérito Benedicto XVI. Nunca, eso sí, y ahí tendría que leer un poquito más a fondo, se supo el porqué, porque uno siempre busca el porqué. Uh-huh. Era un tema de salud, bueno, obviamente también la avanzada edad que tenía.
Por, pero, la edad. El...
Claro, porque recordemos que fue bien histórico, inédito. O sea, lo que ha pasado siempre en la Iglesia Católica es que cuando muere un papa se tiene que elegir a otro papa. Uh-huh. Aquí fue la renuncia del papa y ahí se tuvo que elegir un papa, no una muerte entre medio. Así que ahí está en la entrevista que dio a Corriere della Sera. Hay varios temas que obviamente también trata el Papa emérito Benedicto XVI.
Ahora sí, ¿vamos a una pausa?
Vamos a una pausa.
Ya volvemos. Esto es Ahora en Duna.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
Desde hoy todos trabajamos desde casa.
Momento OK. Aprovecha el tuyo contratando plan Fibra 600 megas por 18.145 pesos al mes por 11 meses. Con Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. OK.
¿Tienes dudas sobre las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales del 11 de abril? Conoce las principales fechas y datos en CERVEL.cl, en las redes sociales verificadas de CERVEL, Twitter, Facebook e Instagram, o llamando al 600-6166. Recuerda compartir información de fuentes oficiales. No le des cabida a las noticias falsas. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile, CERVEL.
Una de la tarde y un minuto. Esto es Ahora en Duna en este 1 de marzo de 2021. Quique Llavar ya está con nosotros para el resumen de las noticias.
El presidente Sebastián Piñera dio inicio al año escolar 2021 y aseguró que espera que 3.000 establecimientos educacionales retomen las clases presenciales en los próximos días, agregando que ya la mitad de los profesores se encuentran vacunados. Junto a esto, esta mañana en Duna, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, afirmó que el retorno es fundamental porque hay mucho que hacer para recuperar el impacto del COVID-19 en el aprendizaje. El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, hizo un balance de la primera jornada de regreso a clases y reiteró que las condiciones sanitarias no están dispuestas para el retorno presencial a las actividades. Junto a esto, el presidente del Magisterio negó que existiera un acuerdo con el Ejecutivo para el retorno y aseguró que sobre el 90% del universo municipal comenzó hoy sus clases de manera telemática y que solo el 5% de los estudiantes a nivel nacional llegó de vuelta físicamente a los colegios. Escuchemos sus declaraciones.
Profesoras y profesores de Chile, las palabras de Sebastián Piñera esta mañana, quien en un establecimiento en donde estaba con el ministro de Educación señaló que había un acuerdo con el Colegio de Profesores para iniciar clases presenciales el día de hoy. Me parece que el presidente Piñera no ve la prensa y no escucha ni ve lo que se ha dicho durante todo este tiempo por parte del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, que también lo hemos dicho en las reuniones del Consejo Asesor. Nosotros no estamos de acuerdo, nosotros no hemos participado en ningún acuerdo con el gobierno, ni tampoco con el ministro de Educación, ni menos con el presidente de la República, para que hoy día se venga a señalar que las clases presenciales forman parte de los acuerdos. En cambio, sí hubo dos acuerdos el martes pasado, que hasta el día de hoy la moneda no ha cumplido, que eran por una parte el que se iban a conformar mesas de trabajo en todas las comunas del país, y a partir de esas mesas de trabajo se iba a dar el inicio a las clases presenciales. Cuestión que en varias comunas esto no ha ocurrido.
Y el ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, señaló que es muy probable que se renueve el estado de excepción constitucional debido a la pandemia, medida que esta vez tiene que ser visada por el Congreso. El titular de la CEGIGOF recalcó que la emergencia sanitaria aún no termina y necesitamos dar señales de tranquilidad a la ciudadanía. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, aseguró que la caída del 3.1% del IMASEC de enero 2021 no es una buena noticia y da cuenta de los enormes desafíos que tiene Chile para este año. Junto a esto, el titular de Hacienda indicó que, de todas maneras, confía que el avance en el proceso de vacunación masiva, la reapertura gradual de la actividad económica y el impulso del mercado laboral, sumado a las inversiones públicas y privadas, permitirán acelerar la reactivación económica. Y el cobre mostró una leve recuperación de 0,28% luego del desplome que anotó el viernes pasado y cerró su sesión en la Bolsa de Metales de Londres en $4.17 la libra. Este valor se compara con los 4,16 del viernes y los 4,36 del jueves, lo que significaron su valor más alto en los últimos 9 años. Y el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue condenado a 3 años de cárcel por corrupción y tráfico de influencia. El mandatario estaba acusado de intentar sobornar un juez y deberá cumplir al menos un tercio de la sentencia. Es la primera vez durante la Quinta República que un presidente francés es condenado a prisión efectiva, a pesar de que Jacques Chirac recibió una pena de 2 años de cárcel, pero que no cumplió de manera efectiva.
Gracias, Kike.
Gracias a ustedes.
Gracias, Kike.
1:04 PM, veamos un tema también de la agenda, el índice mensual de actividad económica IMASEC, porque parte de las clases, pero también parte de la libreta de nota, y por lo menos en enero no estuvo bien la cosa, pero se esperaba. O sea, a ver, dentro de, se esperaba que cayera
entre vacaciones y cuarentena, digamos.
Sí, se esperaba que el IMASEC, la actividad minera, la actividad en general, cayera 1,4% y 2,7%, eran las proyecciones de los economistas, sin embargo llegó a caer 3,1%, es decir, sobre las expectativas este inicio de año con respecto a el IMASEC. Sin embargo, hay buenas noticias dentro de las malas, porque sigue habiendo una senda de recuperación, digamos. 1,3% anotó de alza respecto del mes precedente y disminuyó 0,8% en 12 meses. El mes registró 2 días hábiles menos que en enero 2020, lo cual obviamente también le pega fuerte a el índice mensual de actividad económica. Según el Banco Central, el IMASEC, esta caída en enero se explica por la caída de las actividades de servicios, la producción de bienes, efecto que fue parcialmente compensado con el dinamismo del comercio. Por su parte, el crecimiento del IMASEC desestacionalizado fue impulsado por el desempeño de los servicios y la minería. Así que se parte mal, pero obviamente se espera un escenario algo más positivo para los próximos meses por, primero, la base de comparación. Pero a partir ya de marzo, porque recordemos que la cosa anduvo mal en términos económicos a partir de cuando llega la pandemia. Entonces, de marzo para adelante vamos a ver que la base de comparación va a ser bien bajita. Entonces, en términos de números, no va a ser difícil de que hayan números positivos.
Está bueno, claro.
Claro, lo importante es que más allá del número esto se esté reflejando. Y ahí también lo que se ha mencionado desde el Ministerio de Hacienda y distintos economistas es que la clave está puesta en la campaña de vacunación, en de alguna manera ir retomando ciertas actividades y obviamente con el riesgo de que hayan brotes, rebrotes, olas, entre otras. Así que eso es un punto que está muy en el punto que quería aquí era justo la frase de Rodrigo Cerda antes de que vayamos al reporte diario, que sí, estoy que seguro está, que ya
casi,
viene.
Ahí empezó.
Vamos al reporte diario nomás porque ministro está hablando a esta hora el ministro de Salud, Enrique París.
Además, hay que destacar que como lo más importante, y lo dijo el presidente, son los apoderados y los padres los que toman la decisión. Aquí no la toma la decisión ni el presidente de la República, ni el ministro tal o cual, o el presidente de un gremio, no. Es el padre y el apoderado que voluntariamente acepta y envía a sus niños al colegio, porque sabemos que la falta de educación, sobre todo en la población muy vulnerable, es algo muy, muy riesgoso para el desarrollo de los niños. Creo que fue un acto hermoso, muy simbólico y muy emocionante. Pasando al tema de la pandemia, observamos que los casos nuevos, diarios, en la media móvil de 7 días, han mostrado un ascenso a nivel nacional. Esto no es una sorpresa y nosotros lo venimos diciendo hace varios días atrás. De repente sale gente, digamos, sorprendida, diciendo que viene un aumento, que el aumento, que no vieron el aumento. No es así. Nosotros mismos hemos adelantado esta noticia de que hay un aumento. Y es por eso que tenemos que insistir que el tiempo de relajo de las vacaciones, el tiempo de no cuidarse, como lo han hecho algunos, ya terminó. Volviendo a la actividad normal, volviendo a la región metropolitana o a las regiones importantes de Chile o todo Chile, al trabajo, debemos retomar todas las normas sanitarias, con fuerza, todas las medidas sanitarias, el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos, y seguir avanzando en este proceso de vacunación que es tan importante. Hay datos también que nos informan que el R efectivo de la región metropolitana ha aumentado en forma muy importante. Estamos en 1.1 y estos son datos públicos y que cualquiera los puede conocer. Y obviamente que esto indica que el virus está siendo mucho más contagioso a nivel de la región metropolitana. En la región del Biobío también el gráfico indica un aumento en la media móvil de 7 días. Estamos llegando a los 500 casos diarios en promedio de la media móvil en Biobío, y ustedes ven la curva que va en ascenso. Por lo tanto, a las personas de la región del Biobío que nos están observando, yo les pido la máxima colaboración. Aquí vemos cómo el virus sigue circulando en forma muy importante y debemos tomar todas las medidas, y los padres deben educar a los niños y los adultos que entiendan este tema deben educar al resto de la población, porque ustedes ven que la curva muestra un aumento progresivo. Por otro lado, sin embargo, queremos destacar como una evolución positiva, porque no todo es negativo, y hay también regiones que han evolucionado muy positivamente. Quiero destacar como una evolución muy positiva la región de Los Lagos. En la región de Los Lagos, gracias al esfuerzo de los alcaldes, alcaldesas del Seremi, del intendente, de toda la atención primaria, de los funcionarios de salud, de los funcionarios de los hospitales, hemos visto cómo los casos nuevos en la media móvil de 7 días han disminuido de 600 casos que tuvimos a 270 casos. Esto es un esfuerzo gigantesco que ha hecho esta región y que yo y que nosotros, con los subsecretario Duñac, aplaudimos. Es un esfuerzo gigante de la población, como dije ya, alcaldesas, alcaldes, intendentes, el Seremi, el director regional de salud y obviamente la población y los funcionarios de la salud primaria y del hospital. El proceso de vacunación, por último, continúa en forma exitosa. Ya se ha vacunado en Chile el 19% de la población entre 18 y 80 años de edad. Hoy día a las 11 horas, porque se cierra muy temprano, la vacunación comienza a las 9, ya hemos alcanzado la cifra de 3.348.171 personas vacunadas. Durante este fin de semana, El País de España, The Guardian en Inglaterra, diferentes publicaciones y temas desarrollados en canales internacionales han destacado esta enorme cifra de Chile, gracias al esfuerzo de la atención primaria también y de todos los funcionarios de salud, sobre todo las enfermeras que han colaborado, matronas, dentistas incluso. Sin embargo, les quiero advertir una cosa: esto no significa que la pandemia haya terminado. También dicen por ahí que somos triunfalistas, que con lo de la vacuna estamos tratando de decir que esto se terminó. No es así. Jamás hemos dicho eso. Todo lo contrario, hemos dicho que la inmunidad de rebaño se va a obtener solo a fines de junio. Quiero destacar que en el grupo mayor de 65 años de edad ya hemos vacunado a 1.893.225 personas, lo cual es un hecho que nos enorgullece, lo digo nuevamente. Y en este grupo de edad, la cobertura hasta el momento va entre el 68% y el 86%. En el grupo etario de 75 a 79 años de edad, ya hemos vacunado al 86% de la población susceptible. Y hay que destacar algunas regiones, como la región de Magallanes, por ejemplo, que realmente en este tema ha logrado todos los récords, ha superado todos los récords, y quiero felicitar al personal de salud de Magallanes por el esfuerzo que han hecho con la vacunación masiva, a pesar de que es una región geográficamente difícil. A continuación, dejo con ustedes a la doctora Paula Daza, que va a dar a conocer los cambios en el paso a paso de hoy día a nivel de todo el país, comuna por comuna. Doctora Daza.
Muchas gracias, ministro. Bueno, muy buenas tardes. En relación a la situación epidemiológica y en relación a los avances y retrocesos, quiero informar que todas las medidas, tanto de avance como retroceso, van a partir el día jueves 4 de marzo a las 5 de la mañana. Avanza la transición en la región de Maule, San Clemente, de Curepto, en la región de Ñuble, Ñungay y Ñinquén. En la región de la Araucanía, Perquenco. En la región de Los Lagos, la comuna de Quillón. Avanzan apertura inicial. En la región de Valparaíso, Rapa Nui. En la región de Aysén, Chile Chico y Aysén. En la región de Magallanes, Río Verde, Primavera y Porvenir. Retroceden a preparación en la región metropolitana, Peñaflor, Talagante y Alhué. Retroceden a transición en la región de Atacama, Caldera. En la región de Valparaíso, Los Andes, Nogales, Quilpué, Quillota y Villa Alemana. En la región metropolitana, retroceden la estación central, Ñuñoa, Puente Alto, La Florida, Cerrillos, Santiago y San Pedro. En la región de O'Higgins, Olivar, Nancagua, Coinco, Coltauco y Litueche. En la región de Maule, las comunas de Pelarco y Retiro. En la región de Ñuble, San Fabián. En la región de la Araucanía, Los Sauces y Angol. Retroceden a cuarentena en la región de Tarapacá, Pica. En la región de O'Higgins, Pichilemu, Las Cabras. En la región de Biobío, las comunas de Lota, Contulmo y Coronel. En la región de la Araucanía, Toltén. En la región de Puerto Saavedra, la comuna de Puerto Saavedra, Ercilla y Carahue. Y en la región de los ríos, Máfil, Valdivia, Panguipulli y Lanco. Todos estos cambios, tanto los avances como los retrocesos, van a ocurrir a partir del día jueves 4 de marzo a las 5 de la mañana. Eso sería, ministro, los cambios.
Muchas gracias, doctora Daza. Quiero felicitar a la comuna de Quillón. Tuve una reunión con el alcalde hace un tiempo atrás y veo que eso es muy provechoso, reunirse con los alcaldes. Y quiero aprovechar el paso enorme que ha dado en Magallanes. Primavera que nos trae un Río Verde lleno de Porvenir, porque son las tres comunas que realmente avanzan, Río Verde, Primavera y Porvenir, que además tengo que felicitarlas porque son una de las comunas que han vacunado mayor cantidad de población susceptible en Chile. Doctor Duñac, a continuación le deseo la palabra para que nos dé a conocer las cifras del día de hoy.
Gracias, ministro. Muy buenas tardes. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados en las últimas 24 horas, es la siguiente. 4.082 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 2.732 son personas sintomáticas y 1.061 asintomáticas. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza los 829.000 770, de los cuales hoy día tenemos 24.466 que se encuentran en estado de activas. Los casos recuperados alcanzan los 784.213 casos. Desafortunadamente, debemos seguir lamentando el fallecimiento de otros 88 compatriotas. Los acompañamos a la familia en su dolor, al igual que los otros 20.660 que han fallecido a lo largo de esta pandemia. 1.675 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 1.415 requieren de apoyo con ventilación mecánica. Hoy día nuestro país tiene la disponibilidad de 213 camas de cuidados intensivos para quien lo requiera. En cuanto a la red de exámenes de laboratorio, hoy día se informaron los resultados de 56.754 exámenes, alcanzando a la fecha un total de 9.423.598 a nivel país. La positividad para estas últimas 24 horas es de 7,12% para el país en globo y de 6% en la región metropolitana. En cuanto a las residencias sanitarias, disponemos de 173 recintos con una capacidad de 12.565 cupos, de los cuales 6.661 se encuentran ocupados. Muchas gracias, ministro.
Muchas gracias, subsecretario Duñac.
Ahí entonces parte del reporte diario COVID-19 con varios anuncios. Una cifra que desgraciadamente sigue alta, 4.082 contagios nuevos en las últimas 24 horas, 88 fallecidos y varias comunas, no solamente la región metropolitana, sino otros puntos del país que retroceden a transición.
A transición,
con
sí.
Con cuarentena el fin de semana, para ponerlo en el punto, digamos.
Oye, importante porque la región metropolitana retrocede a transición, es decir, los fines de semana no se puede salir salvo que tengas un permiso de comisaría virtual. Las comunas de Estación Central, Ñuñoa, Puente Alto, La Florida, Cerrillos, Santiago y San Pedro entran a esta fase importante. Entonces, de lunes a viernes solamente tienen movilidad, sábados y domingos tienen que estar encerrados en las casas estas comunas de la región metropolitana.
Sí, también mencionaba el ministro París lo que ha sido la campaña de vacunación. Sigue aumentando en términos de números. Recordemos que esta semana entre 60 y 64 años. Y importante porque el miércoles comienza, José, la inoculación de la segunda dosis.
Sí, es verdad.
Para los mayores de 80 años, digamos, o sea, 90, y vamos bajando, digamos, pero parte el día miércoles, así que una muy buena noticia darlo. Y algunas comunas también que pasaron a cuarentena, Pichilemu, no era Pichilemu, era sí. Panguipulli, de hecho fue una de las que me fijé que pasó a cuarentena a partir del jueves, todos los cambios, a las jueves a las 5 de la mañana.
Todos los cambios del plan paso a paso, claro, a partir de este jueves. Bueno, y la advertencia que hace la autoridad sanitaria y el recordatorio que nos hacemos todos, esto no está lejos de haber pasado. Hay una importancia crucial en cuidar las medidas sanitarias, especialmente ahora. Uh-huh. No nos relajemos, falta poco en realidad para que veamos
falta
ciertos resultados.
Falta
menos que antes, para poder ver resultados de baja letalidad, de bajos contagios graves, digamos. Por lo tanto, hay que cuidar las medidas sanitarias. Retroceden a cuarentena, tú lo decías, en la región de Tarapacá, Pica, en el Biobío, Lota, Contulmo, Coronel, en O'Higgins, Pichilemu, Las Cabras.
Sí, lo que pasa es que finalmente uno cuando ve quiénes retroceden y cuántos retroceden, y específicamente las comunas, uno puede también ir sacando conclusiones a priori, digamos, cómo está la situación y que se justifica mucho, porque finalmente el cambio en el paso a paso depende de la situación sanitaria y lo que se va dando también en los reportes, ya sea del DAIS o ICOVID y otros que hemos estado viendo en el último tiempo.
1:22 nos vamos, pero antes quiero darte unos consejillos.
¿Y la pregunta?
Ay, la pregunta, pero por supuesto. Nosotros les preguntamos en nuestras redes sociales, como eso. Siempre, por la pregunta del día. Me encanta, Nico, que me la recuerde. Les hablábamos del super lunes. Hoy, 1 de marzo, el flujo vehicular aumentó en un 18% con respecto a la última semana de febrero, pero cayó 30% con respecto al 2020. ¿Volviste al trabajo presencial? ¿Podías votar sí, no o será mixto? Bueno, el 50%. Ojo, 50% de los encuestados dice que no volvió al trabajo presencial, que sigue de lejos, digamos. Y el 46,2% que volvió al trabajo presencial sí o sí. Bien peleado en realidad, ¿eh? Casi la mitad.
Bueno, vamos.
Por eso no hubo super lunes.
Va a ser super viernes.
Qué rico.
Super domingo, claro. Domingo para los que no tengan cuarentena.
Eso sí. ¡Uy, qué lata, Ñuñoa!
Sí. Ánimo.
Santiago, ánimo.
Bueno, ánimo con eso. Yo voy a tomar la posta y lo que tú decías de saludar a nuestros auspiciadores, querida José, porque en Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Y la tercera presenta autoslt.com, el marketplace más completo de Chile. Conoce el nuevo sitio para comprar y vender tu auto de la manera más simple y segura en autoslt.com.
1:23 PM, nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siguen todos nuestros contenidos en Duna.cl y, por supuesto, toda la mejor música y el análisis acá en Duna. José, que tengas una buena tarde.
Igualmente.
Nos vemos. Chao.